Tras las largas vacaciones irlandesas siguen volviendo nuestras tertulias y hoy le toca el turno a la de Humanidades que nos llega de la mano de Eusko Ikaskuntzen. Desde que se inventara hace ya algo más de un siglo, el cine es uno de los mejores espejos de la historia. Ya sean documentales o de ficción, las películas nos permiten adentrarnos en cada época y comprender las ideologías y las formas de pensar de las sociedades que las producen.
Durante 40 años la dictadura utilizó el cine para crear y difundir determinados clichés al servicio de una idea de España. Sobre la evolución de esa idea desde la posguerra hasta los años del tardofranquismo, trata una brillante investigación que lleva por título El cine al servicio de la nación, 1939-1975. Una investigación que ha escrito nuestra invitada de hoy, que ya nos presenta a nuestro querido Juan Aguirre. Arrachaldeón, Juan.
Arrachaldeón,
compañero.
Muy buenas. Este es el título que acabas de denunciar, Quique, El cine al servicio de la nación, 1939-75. Es el libro que recoge la tesis doctoral de nuestra invitada. Un libro que ha merecido el premio Muñoz Suárez, que cada año otorga a la Academia de Cine, al mejor trabajo de investigación histórica de la anualidad. O sea, que es la mejor investigación del año 2017. Y su autora es Gabriela Viadero Carral, licenciada en Humanidades y Periodismo y doctora por la Universidad Complutense de Madrid, pues precisamente con esta tesis. Ella es especialista en la comprensión de la historia contemporánea a través del cine. Y a esto le ha dedicado diferentes investigaciones y esta de la que hoy vamos a hablar. Hola, Gabriela.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Oye, para la que, según leía en las primeras páginas del libro, para hacer esta investigación has analizado del orden de 400 películas característicamente franquistas. O sea, hay que decir, Félix, Quique, ha excluido a las tres B's, Buñuel, Berlanga, Bardem. Fíjate lo más interesante.
Sí, entonces, bueno, se ha visto las malas.
Eso es, bueno, ella nos dirá otra cosa porque es una mujer que lo ha hecho con un gran entusiasmo, ¿verdad, Gabriela?
Sí, y, pero bueno, 450. No me quiten 50.
Dices más de 400 en el libro. Son 450.
Sí, no te queremos escamotear el esfuerzo.
Escucha, Gabriela, sí. 450. Cine de barrio.
Incluidas también las que iban con las Bs, ¿eh? Lo que pasa que luego no las incluyeron.
Ya, no las he claro. Esto es como un atracón de garbanzos.
Algo indigesto sí será. Bueno, al comienzo del libro, Gabriela, describes el marco legal y la financiación del cine del franquismo y la influencia de la censura, ¿no? Y según lo que cuentas, en realidad parece ser que las películas no se hacían pensando en el público, sino pensando en agradar a los funcionarios del régimen. Es decir, que más o menos lo mismo que sucedía en la odiada por aquel entonces Unión Soviética en esas mismas fechas. Paradójico, ¿no?
Bueno, en realidad el sistema se construye de manera que las productoras estén en manos privadas, pero que en el fondo responda a los intereses del régimen, ¿no? O sea, es decir, en realidad de cara a la galería son productoras independientes, no son públicas. O sea, no está en manos de lo público. Sin embargo, a través de una serie de la censura, de los permisos de rodaje, de las inyecciones monetarias, que eran créditos, subvenciones, premios, hasta 1963 está totalmente dirigido por el régimen de una manera, pues no evidente, pero sí que rascando en la legislación te das cuenta. Y bueno, otros historiadores que se han dedicado a ello, pues lo han dejado muy claro, ¿no? Que muchas veces incluso se hacía una película solamente para conseguir las licencias de importación, para traer películas de Estados Unidos, que eran las que se veían mucho, ganar dinero, y con ese dinero luego se invertía en apartamentos en la Costa del Sol, como por ejemplo decía Diez Puertas, ¿no?, que lo estudió muy bien. A partir del 63 sí que hay un cambio, que es este cambio lo que lleva al aperturismo controlado, por eso se vieron esas películas de las Bs que estábamos comentando, ¿no? Y se realiza un nuevo cine, que no es que interesara al régimen, pero que sí que era necesario para ofrecer una imagen renovada y para ganarse un poco el reconocimiento internacional, puesto que éramos una dictadura, ¿no? Sí. Y aún así se siguió controlando la producción, aunque había fórmulas ya más objetivas que estaban relacionadas con el rendimiento en taquilla, y por supuesto, pues al final la censura terminó por decidir lo que podía verse y lo que no.
Entrando en el contenido de estas películas rodadas al servicio y en el contexto que acabas de describir, Gabriela, tú observas que muchas de ellas siguen el guión, un mismo esquema narrativo de corte, digamos que tradicional, nacionalista, religioso. Háblanos de esto un poquito.
Sí, bueno, hay una serie de tendencias que tienen un origen en, ideológico distinto, ¿no? Por un lado nos encontramos una presencia importante del nacionalismo de inspiración decimonónica, porque realmente el imaginario nacionalista se construye de una manera muy potente a partir de las Cortes de Cádiz, como explica muy bien mi director de tesis Álvarez Junco en Mater Dolorosa, ¿no? Que es el gran trabajo sobre la creación, entonces, de esta identidad española, ¿no? Entonces nos encontramos con esta con este nacionalismo de inspiración decimonónica, en la que vemos una España que va a ser invadida por extranjeros una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues está ese paraíso del que se cae y luego otra vez vuelta a este paraíso. Y esto lo vemos en muchas películas. Luego también nos encontramos a muchas mujeres heroicas que son símbolos de la madre patria, ¿no? Y al final, pues suele ser una excusa sobre el que se proyecta la necesidad de legitimación del régimen tras la guerra civil que había provocado el bando sublevado, ¿no? De ahí que se muestren los conflictos internos que aparecen en el seno de la nación, la rebeldía de algunos españoles y la necesidad de luchar en el caso de que esta madre patria, ¿no? Esta mujer que aparece como protagonista de muchas cintas se vea amenazada. Uh-huh. Y hay una identificación muy importante con Castilla, con su imaginario, ¿no? Tierra de mujeres virtuosas, hombres idealistas, austeros, un desprecio por lo material, que aparecían en el discurso de los 98istas y que de ese discurso iba a beber el fascismo. Por lo tanto, hay muchas corrientes. Y, cómo no, la nacional católica, esa por supuestísimo, ¿no?
Hoy ha citado la guerra civil y yo creo que una de las partes más interesantes del estudio es la manera en la que se trata la guerra civil del 36 al 39 a lo largo del tiempo. ¿Cómo es esa evolución?
Sí, bueno, en los años 40 la guerra civil aparece básicamente definida como lo hacía la propaganda del bando nacional, con lo cual el héroe es el militar que forma parte de esta sublevación y que es una sublevación legítima, dirían las películas, porque en el fondo lo que se está haciendo es luchar con el antiespañol, que serían los republicanos, ¿no? Que realmente no son españoles, tal y como aparecen en el film, y se encargan muy mucho de identificarlos también con la Rusia soviética para enfatizar esta idea del extranjero. Entonces, este héroe militar de los años 50 se convierte en el héroe cristiano en los años 50. Ya no muere matando, ¿no? Ya no se hace hincapié en la violencia, sino al revés. Se hace más hincapié en esta figura, pues, pacífica, aunque parezca extraño, porque incluso los héroes no son héroes en concepto pagano, sino que son santos. El concepto cristiano, ¿no? De esas virtudes entre las que se incluye el pacifismo. Y de hecho hay una figura que aparece como protagonista que se dice de ella que nunca mató a nadie mientras el conflicto estaba teniendo lugar, ¿no? Entonces sí que se hace hincapié en esta idea del mártir, más bien, cristiano, ¿no? Este que muere por culpa del ateísmo, que al final lo que es la invasión, el republicano al final se identifica totalmente con el comunista y se hace hincapié en la idea del ateísmo como esa esencia, ¿no? De la Rusia soviética que está ayudando en la guerra civil. Entonces, bueno, pues al final hay un cambio muy evidente que termina en los años 60 en dos tendencias. Por un lado, se retoma la de la propaganda nacional de los años 40, ese héroe militar que muere matando, aunque sí que es cierto que solamente en tres películas, o sea, es verdad que es en un número no demasiado alto, y luego aparece otra tendencia que es la de reconciliación, en la que por fin se incluye al republicano como español, ¿no? A diferencia de en los años 40, que se decía que el republicano no era español, ya en estas películas de los 60, sí, el republicano es español y por lo tanto vamos a reconciliarnos, que somos todos españoles y al final ha sido un conflicto fratricida, nos hemos matado entre todos, pero debemos superarlo por el bien de España.
Sí, y es un español equivocado al final, ¿eh? El republicano es como un español
equivocado y le perdonamos.
Eso, le perdonamos porque el pobre chico estaba descarriado. Igual que el cine americano nos ha difundido hasta la saciedad la idea del sueño americano, aquella cosa de que cualquier persona, aun saliendo desde lo más bajo de la escala social, puede llegar a lo más alto, al presidente de Estados Unidos. Tú hablas de una cosa muy interesante, la existencia de un paralelo sueño español.
Sí, bueno, es que, claro, con esta, yo había trabajado también mucho las películas de Estados Unidos y se veía muchísimo pues la idea del sueño americano reflejado, ¿no? Entonces me di cuenta que aparecía también en muchísimas de estas cintas, que es algo que me llamó la atención, porque por ejemplo en Transición y Democracia ya no aparece, y sí que aparecía constantemente en estas películas. Y venía a ser un trasunto de este sueño americano. Pero mientras que el sueño americano es lo que se consigue el éxito social, el éxito económico, mediante la empresa, creando empresas, ¿no? Trabajando mucho, pues el sueño español era más bien de nivel a nivel cultural. Eran pues las mujeres, o sea, los toreros, las cantaoras, ¿no? Que pues triunfaban en el extranjero llevando a cabo una misión cultural y no se extranjerizaban, ¿no? Porque ellas lo que vivían o lo que, con lo que ganaban dinero era con vender la imagen de su nación, porque ellas mismas eran elementos de la cultura y recipiente de las esencias españolas, y por estas esencias españolas, digamos, eran premiadas y terminaban pues en lo más alto a nivel económico y también social.
Sí, es el torero también, es el
mito torero, por supuesto, el torero.
Oye, y sobre el torero, Gabriela, no me resisto, Quique, Félix, a contaros una anécdota que de una película se titula Traje de Luces, y un diálogo que reproduce Gabriela en su libro, en el que hay, se encuentran dos amigos de la infancia, ¿no?, que llevan años sin verse, y el protagonista es un sevillano que quiere ser torero, pero se lamenta ante su amigo que sus padres quieren que estudie para ingeniero. Y entonces el amigo le dice, tomad nota, pero tú no puedes tener afición a esas cosas, hombre. Para ser ingeniero hay que ser de Bilbao.
El señor de Bilbao ya estaba muy presente en la cinematografía española.
¡Ay, la madre!
En aquel entonces.
¡Qué cosas!
Bueno, en cualquier caso, y un poco al hilo de lo que decía ahora mismo Juan, lo cierto es que, Gabriela, en estas 450 películas que has analizado, pues apenas hay menciones positivas hacia intelectuales, inventores o científicos, ¿no? Al contrario, el interés por el conocimiento incluso parece un rasgo afeminado, reñido con la auténtica masculinidad española.
Exacto.
Esos lodos vienen estos polvos.
Pues bueno, un pequeño inciso, hablando del bilbaíno, tenemos una película en 1941 que se llama Torbellino, a la que le dediqué un artículo, que está protagonizado por un señor de Bilbao, aunque reside en Madrid, y cuya trama y desenlace es prácticamente igual que la de Ocho Apellidos Vascos, al contrario. Una cosa muy interesante.
Vaya.
Sí. Uno nunca sabe de dónde está copiando.
Bueno, igual no fue una copia, yo creo que más bien demuestra que esos imaginarios, pues por ahí
pululan. Claro, que existen desde hace muchísimo tiempo, además. Claro.
Por ahí pululan.
Sí. Oye, y yo no me resisto a que terminemos esta conversación sin hablar de Marisol.
Eso es.
Claro. Marisol, una niña que era como la base de Rota, andaluza y española, por los cuatro costados, pero por dentro americana y modernísima.
Sí, la van americanizando a medida que van pasando las décadas, porque claro, había que hacerse amigos de los estadounidenses. Claro. Y entonces ya empieza, pues, que si se liaba con un productor estadounidense en las películas...
Pero es reflejo de la crisis entre tradición y modernidad, ¿verdad?
Sí, claro. La imagen de España se había estado construyendo en torno a la tradición, a la austeridad, a lo auténticamente español, como pues el cante y el baile. Todo esto se va construyendo en el siglo XIX, que es la imagen romántica de España. Se resucita a principios del siglo, después de la crisis 98ista, y al franquismo le viene fenomenal, ¿no? Porque de alguna manera era como decir, bueno, que estamos, no hay dinero, pero da igual, porque el español no quiere, ¿para qué quiere dinero? Que a él le vale con una guitarra, con decir cuatro bobadas, con bailar, con cantar, y aquí somos todos muy felices porque somos muy austeros. Claro que luego empieza a llegar el turismo, empieza a llegar el dinero y empiezan a llegar las suecas en bikini, y entonces, claro, le dicen los obispos, oye, Franco, que esto está lleno de chicas en bikini, y entonces Franco le dice, ya, pero es que las divisas mandan. Claro, entonces, empieza a reflejarse en el cine pues esas contradicciones entre una España casta, austera y pura, y las chicas en bikini pululando por las playas.
Sí, el primer bikini creo que es del 62, Bahía de Palma. Y por supuesto lo llevaba una alemana. No una española. A confundir las cosas. Bueno, y después de eso ya nos cae el landismo encima, y resulta que No desearás al vecino del quinto, que es una película de 1970, es la película que ha vendido más entradas de toda la historia del cine español.
Hasta que llegó Torrente.
Vale, pero durante aquella época...
En aquella época la más vista.
Lo cual pues choca otra vez un poco con lo anterior.
Sí,
y
justo
esta...
lo que estábamos comentando, lo que había comentado, sí, bueno, pues eso, ese macho que en ningún caso puede ser intelectual, porque lo intelectual se identifica con lo femenino, con lo débil, son construcciones de género, ¿no?, que se hacen. Entonces, el verdadero macho español en los años 40, en los años 50... era el torero, era el militar que muere matando, eran los militares que estaban en misión colonial, y claro, en ningún caso pues ni el intelectual ni el músico. Y de hecho, Ramón y Cajal, que es un premio Nobel importantísimo, con un descubrimiento importantísimo a nivel mundial, que ha cambiado la historia, pues en la película se hace especial hincapié en su faceta como militar. Es algo tremendo. ¿No? Sí, es que abre la película con esto.
Vaya.
Con su intervención militar.
En el 70 ya no era ni militar ni torero, era un tipo que se hacía pasar por peluquero gay. Sí, para ligar más. Exacto. Bueno, este tipo de cosas. El cine al servicio de la nación 1939-1975 de Gabriela Viadero Carral, premio Muñoz Suay de la Academia de Cine como mejor trabajo de investigación histórica sobre el cine español el año pasado, editado por la editorial Marcial Pons. Gabriela, muchísimas gracias por traernos todo esto, que nos lo tomamos a cachondeo, pero verdaderamente es un asunto muy serio.
Muy serio. Nos lo hemos pasado fenomenal contigo, Gabriela.
Muchísimas gracias por invitarme y por darme voz para poder hablar de mis investigaciones y que lleguen a más gente, ¿no? Al final es para lo que se hace.
Efectivamente.
Un placer, Gabriela. Hasta
Muchas
la próxima.
Gracias.
Agur.
Bueno, Juan,
Agur.
Hasta dentro de 15 días.
Hasta la quincena. Agur. Chao. Agur.